tienes el poder de crear, nutrir y transformar tu vida. Bienvenido a Tus Emociones Pesan con Gina Quevedo.
Este es el episodio número 5, Trastornos de Ansiedad con Natalia L. Hola, ¿qué tal? El día de hoy les traigo una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle a la psicóloga Natalia L. Espero que te guste tanto como a mí me gustó. Si tienes algún comentario que hacer, no dudes en escribirme a info@tusemocionespesan.com. Sin más preámbulos, te dejo con la entrevista. ¡Que la disfrutes!
Hola, en esta ocasión tenemos en nuestra entrevista a Natalia, que es licenciada en psicología clínica. Natalia es especialista en trastornos de ansiedad. Y tengo el honor de que me esté acompañando en esta ocasión para platicarnos sobre lo que ella hace. Ella se encuentra en Argentina. Y pues, Natalia, bienvenida a Tus Emociones Pesan. Estoy de verdad orgullosa y agradecida de que estés aquí.
Bueno, muchas gracias, Gina. Para mí también es un honor poder contarte un poquito lo que hago y poder ayudar a la gente desde algún lado más allá de mi página.
Excelente. Bueno, Natalia, platícame un poquito a qué le llamamos ansiedad.
Bueno, en sí el tema es muy amplio y vas a encontrar muchas explicaciones y definiciones. Yo voy a intentar hacerlo para que la gente entienda de una forma más simple. La ansiedad sería nuestro sistema de alarma. Nuestro sistema de alarma se prende, digamos, cuando nos encontramos ante alguna situación que puede generarnos algún peligro. Esta situación puede ser tanto real como imaginaria. Es decir, se me puede despertar la alarma de ansiedad ante la presencia de un ladrón, donde en este caso estaríamos hablando de un objeto real, como también se me puede despertar ante algún miedo mío de que algo le suceda a alguna persona. Entonces ya ahí estamos hablando de un miedo de la imaginación, ¿sí? No hay algo real que podamos ni siquiera corroborar si esto es un peligro que realmente es objetivo, si esta persona está o no en peligro. Entonces, básicamente, la ansiedad sería esta alarma que nos avisa que hay un peligro que puede poner en riesgo nuestra integridad, tanto física como mental. Por ejemplo, para que se entienda, cuando una persona va a dar una conferencia delante de mucha gente, ahí no está en riesgo su salud física, pero sí su integridad, ¿sí? El miedo a hacer algo mal y pasar por algún tipo de papelón. Entonces, ahí también se despierta la ansiedad. Bueno, el tema con la ansiedad es que es normal, todos la tenemos, es como la alegría, como la tristeza, es natural tenerla y es adaptativa. ¿Por qué? Porque nos avisa que hay un peligro. Entonces nosotros nos preparamos para ese peligro. Si es un examen, estudiamos. Si es una prueba de trabajo, nos preparamos en ese trabajo. El problema es cuando la ansiedad supera los límites normales. Ahí estamos hablando de una ansiedad patológica, que es lo que hoy por hoy se ve muchísimo. Yo estuve buscando para decirte los datos precisos y hay un 29% de la población que sufre ansiedad entre los diferentes trastornos que tiene la ansiedad. O sea que estamos hablando que más o menos una de cada cuatro personas que por hoy tiene algún trastorno de ansiedad, sea alguna fobia, alguna ansiedad generalizada, un trastorno obsesivo, pero es muy alta la incidencia que hubo en los trastornos de ansiedad y yo calculo que es por estrés que se está viviendo últimamente, que hace que la gente no viva bien y esté todo el tiempo con distintas amenazas, tanto reales como imaginarias, tanto sea de perder el trabajo, de no llegar a cubrir sus necesidades básicas, o también la inseguridad de que salga el hijo a la calle y le pase algo, le suceda algo. Yo creo que todo este estilo de vida hizo que esto tuviera tanto y que hubiera tanta demanda. Hay muchísima demanda de gente que sufre de ansiedad. Es increíble la demanda que hay.
Claro, no. De hecho, me sorprende las cifras que nos mencionas. Realmente es asombrosa la cantidad de personas que tienen estos padecimientos. Y sí, realmente es un mal de la vida moderna, podemos llamarle así, ¿no?
Sí, totalmente. Como para que te des una idea, un trastorno de ansiedad no se inicia de la nada. Empieza con un estrés. Este estrés se va manteniendo en el tiempo. El estrés sería nuestra respuesta ante las demandas de afuera. Yo no respondo bien ante esas demandas, como por ejemplo puede ser en un trabajo. No respondo bien a las demandas de mi jefe, quizás sufro de algún maltrato. Entonces voy acumulando estrés. Esto es por darte un ejemplo. También puede ser cuidar a un enfermo, puede ser estar pasando por alguna enfermedad. Al sostenerse en el tiempo, empiezan a aparecer síntomas que superan al estrés y empiezan a ser síntomas de ansiedad. Y la mayoría de la gente los debe haber sentido alguna vez en su vida, que son, por ejemplo, las taquicardias, sudoración, temblores, son los más comunes, el ahogo, que uno siente que le falta, siente como que le falta el oxígeno, como una opresión en el pecho. El mareo es muy común, yo creo que se hizo un listado de los síntomas más comunes y el mareo es el primero. Después sigue el ahogo y después las palpitaciones. Esto sería lo que la mayoría tiene. Y después va a depender de cada persona. Hay personas que tienen, por ejemplo, sudan más, hay otras que tiemblan, hay otras que tienen tics, por ejemplo, les late el ojo. Uh-huh. Dependerá eso de cada persona. Si esto sigue subiendo y no se frena a tiempo, podemos llegar a sufrir ataques de pánico, que son los síntomas en su máxima expresión. Y lo que sucede con el ataque de pánico, que es a lo que yo más me, es en lo que más me centro, es que se disparan un montón de cosas. Se disparan pensamientos que uno no puede controlar porque son pensamientos automáticos. Se hace un círculo. Empieza con un desencadenante, que es una situación que puede ser interna o externa, ¿sí? Como puede ser una situación de encontrarse encerrado en algún lugar, como pasa en la agorafobia. Este desencadenante hace que empiecen los síntomas. Bueno, seguido de estos síntomas, están los pensamientos que son automáticos. Y uno enseguida piensa, son pensamientos trágicos. Uno enseguida piensa, me estoy muriendo, me está pasando algo malo, voy a tener un infarto, voy a tener un ACV, voy a tener un derrame cerebral. Y eso lo que hace es que los síntomas se sigan elevando. Por eso es un círculo. Yo sigo alimentando esa ansiedad. Y hago justamente algo que el pánico persista. Lo genero y lo hago persistir.
Natalia, platícame, ¿qué abarcan los trastornos de ansiedad?
Bueno, tenés varios trastornos. Tenés desde las fobias específicas, que puede ser fobia a determinados objetos, como pueden ser las arañas, los botones. Hay gente que tiene fobia a los botones. Wow. Darte un ejemplo de los más extraños. Bueno, después la fobia a volar, que por ahí es la más común. Después tenés la fobia social. Bueno, el miedo a las situaciones sociales, ¿no? A la exposición, sería más que nada. Y el temor a ser rechazado. O sea, siempre atrás de toda fobia hay algo más que el objeto. El objeto en sí es un representante de nuestro miedo. En sí, detrás de eso, hay algo de fondo, el miedo al rechazo o el miedo a la soledad.
Claro, es un síntoma de algo mucho más profundo.
Exactamente. Es como si yo tuviera un miedo interno, como puede ser el miedo al rechazo, que me produce angustia. Entonces, para no sufrirlo, lo deposito en algo externo, de lo cual yo pueda huir, si es necesario. Al ser algo externo, yo puedo huir de eso. En el caso de la fobia social, por ejemplo, yo puedo evitar las situaciones sociales y entonces no me angustio. Después tenés los trastornos obsesivos compulsivos, que seguramente los has escuchado, que son estas ideas que persiguen a la persona y esas compulsiones a realizar actividades y necesitan corroborar las cosas, verifican varias veces si han prendido o han apagado el gas, la luz, organizan rituales como lavarse las manos. En sí es la obsesión por determinado aspecto, sea la limpieza, sea el orden. Son personas que son muy racionales, porque su fuente, acá me estoy yendo un poco al psicoanálisis, pero su fuente justamente es el pensamiento. Para mí es uno de los trastornos más fascinantes por el lado del estudio del trastorno. En sí la persona que lo padece lo sufre, porque es agotador, tantas corroboraciones, rituales. La persona puede terminar agotada luego de todo esto. La persona quiere sacarse este trastorno de encima. Pero la base del trastorno obviamente está en el pensamiento, como en todos los trastornos. Bueno, después tenés la ansiedad generalizada, los trastornos de pánico o ataque de pánico, la agorafobia, que en realidad es una fobia, pero es la que le sigue al ataque de pánico. Creo que simplemente un 10% de la gente que sufre de ataques de pánico luego no cae en la agorafobia. Que la agorafobia sería el temor a volver a tener un ataque de pánico. Entonces la persona empieza a evitar situaciones, se empieza a encerrar. Porque ya el simple hecho de salir a la calle y sentirse desprotegido le genera un ataque de pánico. Entonces empieza a dejar de salir, a dejar su vida social, empieza a limitar cada vez más su vida, dejan sus trabajos, muchos pierden la familia. Es muy incapacitante.
Muy bien, Natalia. Tengo entendido que tú trabajas con la terapia cognitiva conductual.
Sí. Bueno, trabajo con la terapia cognitiva conductual porque es la más efectiva para los trastornos de ansiedad. Específicamente para lo que es una fobia, para lo que es una agorafobia, para lo que es un pánico. Es la más efectiva. Igualmente sirve para un montón de otros trastornos, para trastornos alimenticios, para una depresión. No es que se limita simplemente a los ataques de pánico. Pero sí, en el área de la ansiedad es lo mejor hasta el momento. Lo que trata la terapia cognitiva de la vinculación que hay entre el pensamiento y la conducta. Por eso es terapia cognitiva conductual. Es decir, que nosotros a través de nuestro pensamiento vamos a tener un sentimiento y a partir de ese sentimiento vamos a tener un actuar determinado, una actitud. Entonces, si esto lo damos vuelta, pues yo quiero cambiar tanto mi actitud como mi sentimiento, tengo que ir a la raíz, que son los pensamientos. Encontramos que hay pensamientos distorsionados, son las distorsiones cognitivas que le llamamos.
Tu Instagram, la verdad, empecé a ver todo el contenido y dije, wow, qué dedicación de esta mujer, porque publicas muchas cosas muy buenas, unas graciosas, otras que te dejan pensando, me gustó muchísimo.
Sí, la verdad. Sí, vos sabés que la parte de humor la pongo porque hay mucha gente que se deprime mucho con los trastornos de ansiedad. Entonces es una forma de que se puedan reír de uno mismo. Si no, caen en depresión muy fácil, muy fácil.
Ok, Natalia, ahora platícame cómo tratamos las distorsiones.
Bueno, primero tenemos que intentar localizar en el paciente cuáles son las distorsiones que le están creando el malestar. La distorsión sería, como yo te decía, esta falacia del pensamiento que produce una creencia irracional. Pero son creencias que la persona tiene interiorizadas y obedece esas creencias como verdades. Te doy un ejemplo muy común, el perfeccionismo. La mayoría de la gente se expresa por buscar una perfección que en lo humano es inexistente. Eso es una creencia irracional, eso es una distorsión cognitiva. Estar buscando la perfección. Y lo que encuentran es ansiedad, encuentran estrés, y nunca van a encontrar lo que ellos buscan. Bueno, la forma de tratar esto, una vez que ubicamos cuáles serían las distorsiones, como puede ser la perfección, el tema de la culpa, culpabilizar al otro, o el complejo de mártir, ser uno mismo siempre el culpable. Después tenés, por ejemplo, la catastrofización, que es esto de todo exagerarlo en negativo, ¿no? Todo lo ven de una forma muy catastrófica. Después tenés la polarización, esto de que es o blanco o negro, no hay términos medios. Son un montón de creencias, distorsiones cognitivas, pensamientos irracionales que le crean muchísimo padecimiento a la persona. Bueno, una vez que ubicamos cuáles son las distorsiones que están molestando a esta persona, esto lo hacemos por medio del diálogo socrático, que es preguntar. Preguntar y preguntar qué es lo que sientes, por qué, de dónde viene esta idea. Preguntamos hasta que llegamos a la base, a la distorsión. Una vez que la encontramos y que el paciente reconoce que hay ahí en el fondo una idea que no es realista, le buscamos la alternativa a esa idea. Y ahí es lo que hacemos, que le llamamos reestructuración cognitiva. Es como desaprender y reaprender una idea más realista.
Fíjate que también en tus emociones pesan, yo trabajo con lo que es la terapia cognitiva conductual, porque sí, nos creemos las cosas, porque alguien nos las dijo, generalmente la sociedad o alguien a quien tú admiras en tu familia que te dijo algo y tú lo tomas como una ley de vida. Esos pensamientos te traen muchos, muchos problemas a lo largo de tu vida adulta, porque los tomamos como una ley, como algo... No, mi abuela me dijo que si no me levantaba a las 7 de la mañana, yo nunca iba a ser una persona exitosa, ¿cierto?
Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y también ten en cuenta que quizás no te lo dijeron, pero te dieron el ejemplo, o tuvieron alguna actitud que vos interpretaste de esa forma. Lo que pasa en muchísimos casos es que, por ejemplo, gente que sufre de desatención de sus padres, esta persona interpreta que es porque algo ha hecho mal. Entonces ahí internaliza la culpa, internaliza la perfección, y en realidad nunca nadie le dijo que tenía que ser perfecto. Y ¿sí? Son como consecuencias de lo que uno ve, y uno llega a esas ideas y evidentemente las toma como parte de uno. Es muy difícil después sacarlas. Por eso yo siempre lo que le digo a los pacientes es que tengan paciencia, justamente porque tienen años y años y años alimentando una idea que no va a cambiar de la noche a la mañana. Ahí está el problema, lo que yo interpreto de esos síntomas. Hay una interpretación catastrófica de esos síntomas. Yo creo que voy a morir. En general, en toda fobia, si vos empezás a ahondar, la persona no le tiene miedo en sí al objeto, sino a lo que siente cuando está delante de ese objeto. Llegan a pensar que pueden llegar a morir. Entonces, el miedo es el miedo a la muerte en sí. Y entonces, lo que hacemos con la terapia cognitiva es hacer cuatro pasos. El primer paso es la psicoeducación. Es enseñarle al paciente qué es la ansiedad, qué es la fobia, por qué la siente. Esto de que está traspasando algo interno a un objeto que en realidad no es peligroso. Intentamos instruirlo para que entienda el trastorno que tiene. El segundo paso de eso es enseñarle técnicas de relajación para que cuando esté ante el objeto fóbico pueda desactivar la activación fisiológica que se hace, ¿sí? Pueda bajar estos síntomas, pueda tener un control sobre estos síntomas. Eso es por medio de las técnicas de relajación. Luego lo que hacemos es la reestructuración, explicarle que lo que está sintiendo no significa que se vaya a morir, ni que se vaya a infartar, ni que está teniendo un ACV, ni le está bajando la presión. La idea con la reestructuración es que pueda ver los síntomas de otra manera y no con miedo. Que entienda que lo que está padeciendo es ansiedad y que si la deja, la ansiedad sola se va a ir, no le va a causar ningún problema. Y una vez que llegamos a la reestructuración cognitiva, después lo que sigue, que es la parte más difícil, es la exposición. La persona tiene que exponerse gradualmente, obviamente, siempre vamos de situaciones menos ansiógenas a situaciones más ansiógenas, porque la idea no es que la persona llegue a un ataque de pánico. Aunque tenga un poco de síntomas y empiece a aprender a controlarlos y a reestructurarlos, la terapia está funcionando. No necesitamos que llegue un ataque de pánico. No lo quiere ni la persona ni nosotros.
Oye, Natalia, estos síntomas de mareos, palpitaciones, todo eso, ¿son graduales o aparecen repentinamente?
Mira, depende mucho el estado de la persona y de la situación en donde esté la persona. Vos podés llegar a tener una ansiedad anticipatoria, por ejemplo, ante un examen, dentro de 3 horas va a ser el examen. Y tus síntomas pueden ir creciendo gradualmente. Lo que pasa en el ataque de pánico es que en general aparecen abruptamente, de la nada, y es lo que tanto asusta a la persona, porque es como que están normal. La mayoría de las veces, que esto es un dato muy importante, los ataques de pánico dan cuando la persona está en reposo, cuando se fue a la noche a acostar, a dormir y está relajada. ¿Qué pasa? El cuerpo estuvo acumulando ansiedad y es en ese momento donde la libera. Y la persona empieza a sentir de golpe una taquicardia, pero de repente y muy fuerte, y ahí la persona lo primero que piensa es: me está dando un infarto.
Claro, no, es increíble, de verdad me sorprende cómo funciona la mente, cómo puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor aliada. Increíble, de verdad. Oye, Natalia, ¿algunas técnicas para la ansiedad?
Mira, yo siempre recomiendo 2 técnicas. Yo misma, todo lo que recomiendo, yo misma lo probé, así que doy fe de que sirven. La puedes utilizar tanto para cuando estás en medio de un ataque de pánico como cuando estás en una situación estresante. No hace falta que sea un pánico. Es más, siempre le recomiendo a la gente que las practique cuando está relajado, para que en el momento de ansiedad o de pánico, el cuerpo, la memoria del cuerpo, lo ayude con la técnica. Las 2 técnicas que siempre recomiendo es la respiración diafragmática, que es la respiración con el abdomen, es decir, inflando la panza. La mayoría de la gente, cuando respira, te das cuenta, si haces un ejercicio con vos misma, te vas a dar cuenta que lo que inflas es el pecho. En realidad estamos respirando mal. Una correcta respiración que oxigene todo el cuerpo tiene que ser con el abdomen, con la panza. O sea que se tiene que inflar la panza cuando inhalo. Contengo unos 5 segundos y exhalo. Los tiempos siempre van a depender. Yo siempre digo que los tiempos los elige cada persona acorde le queden cómodos. En general son 5 segundos para inhalar, 5 segundos para contener. Y luego exhalas. Yo digo que la mejor para mí es exhalar como si soplaras. Es como una descarga mayor en el momento. La respiración diafragmática es como si te dijera el Padre Nuestro en la ansiedad. Es lo primero que tenés que aprender, porque es lo que te va a sacar del pánico. Y vos tenés constancia y seguís respirando, estás enviando al cuerpo una señal distinta a la que está mandando la mente. Mientras la mente te dice: tenemos que huir o tenemos que luchar, que es lo que te dice la ansiedad, vos al respirar tranquilamente estás diciendo: no, estoy tranquila. Entonces es tu arma contra la ansiedad y contra el estrés. La segunda técnica es la relajación muscular progresiva. Esta técnica lo que intenta hacer es liberar la adrenalina. Viste que la ansiedad lo que genera es la adrenalina en el cuerpo. Por eso te contracturas. Tu cuerpo se llena de adrenalina. Quiere que luches o que huyas del lugar. Como vos no haces nada de eso, tu cuerpo se tensiona. Se pone como un garrote. Entonces lo que hacemos con la relajación progresiva es liberar esa tensión. Entonces lo que haces es, con cada parte del cuerpo, incluyendo la cara, también se hace con la sonrisa, con el ceño, con la frente, los tensionás, contás hasta 10 y los liberás, los destensionás. Con cada parte del cuerpo, estás unos segundos tensionándolo y lo soltás. Entonces lo que haces con eso es liberar la adrenalina acumulada para que no te intoxique el cuerpo, la sacás de alguna forma.
Ok, muy bien. Oye, Natalia, fíjate que la siguiente pregunta es un poco polémica. ¿Qué es lo que tú piensas sobre la medicación y en qué caso se debe administrar? Es un tema difícil, ¿verdad?
Sí, es un tema difícil. Es difícil porque la gente, cuando tiene un trastorno de ansiedad, quiere que se le vaya rápido. Y lamentablemente, el trastorno de ansiedad no se va rápido, no hay ningún trastorno de ansiedad que se vaya rápido. Requiere de mucho trabajo y requiere de mucha constancia y paciencia. Y lo que suele pasar es que la gente se cansa, dice, yo ya no quiero sufrir más, yo quiero ser el que era antes, y recurre a la medicación. Yo personalmente, mi idea de la medicación, obviamente que la que medica es un psiquiatra, los psicólogos no medicamos, pero mi idea personal de la medicación es que es, te duerme las emociones, pero no soluciona el problema. O sea que el día que vos dejás la medicación, tus distorsiones cognitivas y todo este miedo que vos te hacías en la cabeza va a volver a estar. Entonces, o te medicás de por vida o lo solucionás de una vez. Pero hay que tener mucha paciencia y mucha constancia. En general, los medicamentos que se dan son los antidepresivos, que actúan sobre la serotonina, que es este neurotransmisor, que es el que nos da la calma, y los ansiolíticos. Lo que pasa es que los ansiolíticos tienen una vida media más corta. Tienes que tomarlos más veces. En general se toman cada 8 horas. Y crean más dependencia. Yo, personalmente, si el caso es muy extremo, donde no puedo trabajar con el paciente porque los síntomas son muy, muy altos, que el paciente no puede soportarlos. Entonces, en ese caso sí estoy de acuerdo con que se medique, porque yo necesito que el paciente esté tranquilo para aprender las técnicas, para empezar la exposición, pero si se va a medicar, siempre que sea con la terapia al lado. Nunca la medicación sola, porque era como te decía hoy, el día que deja la medicación vuelve el problema. Y en algún momento lo va a tener que solucionar.
Claro, es una solución temporal, solución entre comillas, temporal. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Hay algún tiempo estimado de curación ante este tipo de padecimientos?
Bueno, lamentablemente no hay un tiempo, porque depende de cada persona. Si hay una causa-efecto que se ve todo el tiempo, es que la persona que más practica y que más hace ejercicios de exposición, son las que antes salen del problema, ¿sí? O sea, a más énfasis en la terapia, más rápido vas a salir del trastorno. También cabe aclarar, la ansiedad no se cura, no es una enfermedad. Era lo que hablábamos al principio. La ansiedad es de todos, no podemos curarnos de la ansiedad. Sí podemos curarnos del trastorno, o sea, de manejar estos niveles altos de ansiedad y dejarla a un nivel que sea normal, que nos permita hacer una vida normal. Controlarla por medio de las técnicas y por medio de la reestructuración. Eso es muy importante, porque la cabeza te juega muy en contra en el momento de la ansiedad. Entonces, en ese momento, vos tenés que recordarte a vos mismo que lo que te está pasando es ansiedad, simplemente, y que no te va a hacer nada malo. Yo siempre le digo a los pacientes, para que tengan una referencia, que las cosas malas realmente, lo que puede llegar a ser un infarto o una ACV, no tienen los mismos síntomas que lo que sienten con la ansiedad. Yo quiero que esto lo tomen de referencia, porque en general, por ejemplo, en un accidente cerebrovascular, se paraliza una parte de la cara, depende de qué lado haya sido el derrame o el coágulo, y eso no te sucede en la ansiedad. Vos estás mareado. Entonces yo quiero que el paciente piense en eso en ese momento, para que vaya calmando su propio infierno, ¿sí? Para que vaya dándose cuenta que lo que está teniendo no es grave, lo mismo que el infarto. Cuando uno tiene un infarto, es un dolor en el pecho punzante, es un dolor muy fuerte, y en general se adormece la zona izquierda del cuerpo, y en general también hay una transpiración fría y mucha transpiración, y eso no sucede con la ansiedad. Con la ansiedad puedes tener palpitaciones, taquicardia, también puedes tener extrasístoles, que es como un latido irregular que hace el corazón como si pegara un salto. Cuando estás muy nervioso puedes llegar a sentir que el corazón da como un vuelco, se le llama. Eso también es típico de la ansiedad. No significa que tengas nada malo, no significa que tu corazón esté mal, es simplemente una descarga eléctrica que se produce en el cuerpo por la propia adrenalina.
Excelente. Me gustaría que nos platicaras dónde podemos encontrarte, dónde podemos ver el trabajo que tú haces, que realmente es fabuloso. Toda la audiencia, todos los que me están escuchando, por favor, visiten la cuenta de Instagram que Natalia nos va a platicar.
Bueno, sí, mi cuenta se llama Ansiedad y Pánico, Obviamente el Instagram te limita a que te tengas que basar en imágenes. Lo que yo intento es buscar las imágenes que den las respuestas que la gente necesita, tanto con las técnicas como con las distorsiones cognitivas. También pongo mensajes con la reestructuración cognitiva, como decirte que nadie es perfecto, por darte un ejemplo. Intento llevarle a la gente un acercamiento al trastorno, a las técnicas, y obviamente está la opción de que la gente me habla por el directo y me han hecho consultas. Obviamente no lo vamos a comparar con lo que es una terapia, pero sí, sí encuentran una solución en los primeros auxilios, digamos, en lo que es una técnica, en cómo tienen que hacerla. Eso sí se puede hacer por medio del Instagram y es hoy por hoy donde es donde intento ayudar a todos los que padecen estos tipos de trastornos.
Perfecto. Voy a dejar en la caja de información los datos de la cuenta de Instagram para que puedan visitarla y de verdad vean este trabajo que es increíblemente útil. Y yo les recomiendo, si en algún momento ustedes están padeciendo de un ataque de ansiedad o pánico, métanse a la cuenta de Instagram, véanla y estoy segura que se van a relajar, que van a encontrar ahí algo, alguna técnica de respiración, alguna imagen que los haga sonreír y estoy segurísima de que pronto se les va a pasar. Por último, Natalia, platícame ya para cerrar esta entrevista. Aquí hablamos de nutrición emocional porque no todo es comer en la vida, pero tú cuéntame, ¿cómo nutres tu vida?
Bueno, te diría que la base principal es la música. Yo puedo encontrar en la música lo que no encuentro en ningún lado. Es una forma de sentirse acompañado. Hay ciertas canciones que parece que las hubiera escrito uno. Y realmente a veces siento que me desconecto de la realidad cuando estoy con la música. Después, por ejemplo, me nutro mucho con los aromas. Me gusta mucho buscar aromas que relajen, sentir siempre olor a flores, olores ricos en la casa. Sé que relajan y por eso los busco, porque realmente me hacen sentir mejor, es increíble. Pero todo lo que tiene que ver con los sentidos te nutre y te revitaliza. Y después, bueno, leo mucho, me interesa mucho la vida, los pasos de las personas, me interesa ver cómo afrontaron sus problemas, cómo los superaron. Me gusta esas experiencias de vida que te hacen creer que todo es posible, digamos. Y después me gusta mucho el contacto humano con gente sincera, humilde, con gente que te puede reír de nada. No hace falta tener nada para reírse. Yo siempre digo lo mismo, no hace falta ni tener una gran casa. Con tener una buena compañía, yo pienso que estoy cubierta. No me haría falta más nada. Y bueno, y con los animales. No, los perros los amo, los adoro, son un amor incondicional. Cuando estoy triste, busco a mis perros. Ellos como que te levantan el ánimo, te miran, ¿verdad? Ya está.
Es un amor sincero el de las mascotas, un amor realmente sincero, incondicional. Estoy de verdad, ya te lo dije 10 veces, no importa, te lo voy a decir 10 veces más, feliz y agradecida de que hayas estado con nosotros, aquí en Tus Emociones Pesan. Espero que esta no sea la última entrevista que tengamos. De verdad, muchísimas gracias. Muy bien, y aquí dimos por terminada nuestra entrevista con Natalia desde Argentina. Estoy muy contenta de que hayas estado con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias por el favor de tu atención y apresúrate a tomar tu lugar en el siguiente curso, el último del año, que llevaremos a cabo los días 19 y 20 de noviembre en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Te mando un abrazo muy, muy, muy fuerte y recuerda, nutre tus emociones. Si quieres reaprender a confiar en ti y a disfrutar de la comida, visita www.tusemocionespesan.com.